La política en España está que arde. Al caso Koldo, que involucra directamente al exministro de Transporte socialista José Luis Ábalos, y a su mano derecha se le han sumado otros macrocasos que no dejan de hacerse cada vez más y más grandes. Ahí está el caso Plus Ultra, que ahora involucra directamente al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el gran mentor ideológico del Partido Socialista en los últimos años. Os hemos hablado de ello recientemente aquí en VisualPolitik, pero es que cuando todo parecía que ya no podía ir a peor, se ha destapado los detalles sobre otro macrocaso, el caso Leire Díez, o como también se le conoce, el caso Cloacas. Amigos, esto está siendo como una bola de nieve rodando montaña abajo que cada vez se hace más y más y más grande. Y ojo, porque este último, el caso Cloacas, puede ser con mucha diferencia el mayor quebradero de cabeza para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez. Ojo a lo que os vamos a contar a continuación, porque lo que estamos a punto de ver es ni más ni menos que la historia de un gigantesco chanchullo que podría cambiar el rumbo político del país. Así que, amigos, amigas, vamos con ello. Amigos, si hay algo que Pedro Sánchez ha conseguido hacer hasta ahora, eso es precisamente sobrevivir. El presidente del gobierno lleva ya años acosado por todo tipo de escándalos que han afectado a los miembros de su gobierno, pero también a su círculo más íntimo, incluyendo a su mujer y a su propio hermano. Pese a ello, hasta ahora ningún escándalo lo relacionaba o involucraba directamente. Y digo hasta ahora porque, como muchos ya sabréis, en el caso Cloacas nos hemos encontrado con esto.
Posible estrategia ser abogado del hermano de PS. La anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez.
La investigación de un caso que, la verdad, huele fatal, ha sacado a la luz las anotaciones de Leire Díez, una exmilitante de medio pelo salida de los engranajes del PSOE. Los que nos veis desde España habréis pasado en pocos meses de no saber nada de esta mujer a tenerla todos los días hasta la sopa. En la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en todas partes. Pero para los que no nos veáis desde España, os la presento muy rápidamente porque ella es una de las protagonistas de este vídeo y de un presunto caso de corrupción que podría tumbar al mismísimo gobierno de España. Veréis, Leire Díez fue durante años una militante socialista discreta y de segunda o tercera fila, una de esas personas que no salen habitualmente en la tele, una perfecta desconocida para la gran mayoría, pero que en algún momento del año 2024, según la investigación, pasó a ocupar un papel muy distinto, el de fontanera del Partido Socialista. ¿Y qué es eso de ser una fontanera? Pues, a ver, en el argot político, un fontanero es alguien que se encarga de los trabajos sucios, de tapar las goteras del partido y de arreglar por debajo lo que no se puede arreglar por medios convencionales. Y en este caso, las goteras del PSOE eran y siguen siendo fundamentalmente muchos escándalos de posible corrupción política. Y digo posible porque evidentemente hacen falta sentencias judiciales para acreditar la certeza. Pero bien, el caso es que aquí es donde llegamos al centro de este asunto, el caso Cloacas. El caso Cloacas es la historia de un entramado, de una presunta organización criminal dentro del propio Partido Socialista Obrero Español creada para luchar contra la corrupción. Bueno, a ver, corrijo, no me malinterpretéis, no para luchar contra la corrupción, sino contra sus consecuencias. Y es que, veréis, según la investigación judicial, el PSOE podría haber montado una red para proteger al partido y el entorno de Pedro Sánchez de la avalancha de casos judiciales que le estaban cayendo encima. ¿Que cómo querían hacerlo? Pues presionando, comprando y desacreditando a todo aquel que pudiera hacer daño al partido. Y ojo, porque aquí estamos hablando de jueces, fiscales, policías, periodistas, testigos. Vamos, nadie quedaba fuera del tablero. Y ojo, esto no lo decimos nosotros. Esto lo dice la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la que investiga la corrupción en España y que ha puesto todo esto negro sobre blanco. Y como el caso parece particularmente grave, aquí en VisualPolitik hemos analizado el informe de casi 400 páginas que aterrizó hace solo unos días en la mesa del juez instructor del caso, Santiago Pedraz. Y amigos, el informe es francamente demoledor. Este informe destapa una presunta operación orquestada por la mismísima cúpula del PSOE y comandada desde la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid, con Leire Díez como principal figura para hacer y deshacer al antojo de la organización. Pero ojo, porque ella evidentemente no actuaba por su cuenta. Por encima había una figura muy conocida, la de Santos Cerdán, que en aquel momento era el secretario de organización del PSOE, es decir, el número 3 del partido, uno de los hombres más poderosos de la organización y mano derecha del mismísimo Pedro Sánchez, aunque ahora por supuesto lo niegue y prácticamente diga que, bueno, que no le conocía de nada. Pues bien, la cuestión, amigos, es que aquí la UCO lo tiene claro. Cerdán dirigía y Leire ejecutaba todas estas acciones que vamos a ver en este vídeo. Que, por cierto, es algo que ella misma decía en conversaciones interceptadas en las que, bueno, se declaraba como mano derecha de Santos Cerdán. Pero eso sí, una mano derecha que nunca iba a aparecer en ningún lado, por si acaso. Y a ver, si estáis pensando que, bueno, que trapos sucios y chanchullos en política los ha habido siempre, lo cierto es que no os falta razón. De hecho, España ya vivió algo muy parecido. ¿Os suena la trama Kitchen? Pues la Kitchen fue una operación que hubo durante la época de gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Según lo que se sabe, se usaron recursos del Ministerio del Interior y a una cúpula policial supuestamente corrupta a la que se le conoce como Policía Patriótica. Entre otros objetivos de esta trama estaba el de espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle la documentación que comprometía al partido. Y a ver, vale, estaréis pensando, ¿pero por qué demonios nos cuentas esto ahora? Pues amigos, porque aunque ambos casos, el de las cloacas del PP y estas cloacas del PSOE, tienen similitudes en las formas, en el fondo tienen dimensiones muy diferentes. La Kitchen fue una operación de presunta corrupción policial, es decir, un solo frente de actuación. Pero lo que aparece en la investigación del caso cloacas del PSOE es que todavía va mucho más allá, porque aquí se atacaría a varios poderes al mismo tiempo. A los medios de comunicación, a la fiscalía de los jueces, a la propia Guardia Civil y hasta a los testigos. Es decir, que si la Kitchen fue fundamentalmente una operación de espionaje y robo de papeles, aquí hablamos, según la UCO, de algo todavía mucho más turbio. Ya sabéis, España avanza. Hablamos, por ejemplo, de ofrecer dinero a un fiscal o de intentar comprar a un testigo para que cambiara su declaración bajo juramento. Lo que, por supuesto, de confirmarse, hubiera supuesto atacar directamente el funcionamiento de la justicia, uno de los tres poderes del Estado. Pero bien, sea como sea, la cuestión es que, conforme a la investigación en curso, esta trama perseguía cuatro objetivos críticos. El primero, crear un relato alternativo que llevase a la opinión pública hacia los intereses del Partido Socialista en relación a los casos de corrupción que se estaban investigando. El segundo, intentar corromper a fiscales y jueces que empujaban estas causas en los tribunales. El tercero, procurar corromper a la Guardia Civil, que era quien reunía las pruebas, para que evidentemente dejara de hacerlo. Y por último, el cuarto, influir en los testigos que hubiera para que todo desapareciese. Pero vale, para que podáis entender bien el caso y por qué decimos que puede ser el más grave de todos los que afectan al PSOE y a su entorno en estos momentos, si os parece, vamos a desgranar una por una estas metas. Vamos a ver qué hacían exactamente en esta trama para conseguir sus objetivos. Pero antes, hagamos un inciso porque quiero contarte algo que estoy seguro te va a interesar, y mucho. Amigos, estoy hablando de una gran paradoja entre Europa y Estados Unidos. Fijaos, según Eurostat, la tasa de ahorro de los hogares de la eurozona rondó el 15,3-15,7% en 2024. La de los estadounidenses, según la OCDE, apenas fue del 4,9%, es decir, menos de una tercera parte. Pero ¿sabéis qué es lo más sorprendente? Que pese a ello, pese a ahorrar muchísimo menos, su patrimonio financiero, el de los estadounidenses, es de media más alto, y además ha crecido muchísimo más en los últimos 20 años. En la última década, el dinero de un americano creció a un ritmo del 6,2% anual. El de un europeo, en cambio, solo lo hizo al 3,8%. Es decir, para entendernos, que los europeos nos sacrificamos más para nada. Y la pregunta, lógicamente, es ¿a qué se debe esa diferencia? Pues fundamentalmente a que los hogares de Estados Unidos destinaron el 67% de su ahorro financiero a comprar acciones y fondos de inversión, y los europeos solo el 26%. El resto se queda muerto de risa en cuentas corrientes y depósitos. Es decir, los europeos ahorramos, pero los norteamericanos invierten, y eso a la larga les hace ser mucho más ricos. En Estados Unidos, la inmensa mayor parte, más del 60% de los adultos, posee acciones directa o indirectamente. Y ¿sabéis qué? Que esto tiene mucho que ver con la cultura financiera. Porque en Europa mucha gente sigue pensando que la bolsa y muchos otros mercados financieros, como el de las materias primas o los derivados, son una especie de ruleta o un auténtico casino, lo que por supuesto no es cierto. Por eso, si no quieres seguir perdiendo oportunidades y dinero y aprender finanzas y invertir, ahora lo tienes fácil. Porque creo que ya muchos sabéis que el próximo 21 de junio os presentaremos en una reunión de Zoom junto a Juan Ramón Rayo la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos desarrollado en la Visual Business School junto a la Universidad de las Españolas. Un programa de un año de duración pensado para pasar desde cero hasta un nivel avanzado, que te dará un título universitario europeo con 30 créditos ECTS oficiales y, sobre todo, la posibilidad de aprender con los mejores profesionales del mercado y con profesores tan reputados como Juan Ramón Rayo o Miguel Anso Bastos. ¿Y qué tenéis que hacer para apuntaros al directo de presentación? Pues simplemente seguir el QR que veis en pantalla o el link que os dejamos en la descripción. En esta reunión os contaremos todos los detalles y responderemos a vuestras preguntas. Y ojo, porque te adelanto que tenemos una sorpresa, un regalo muy especial preparado. Así que te esperamos. Evita seguir perdiendo oportunidades y apúntate ya al directo de presentación con el QR que es en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, vayamos ya con los cuatro objetivos que tenía esta trama surgida de las entrañas del Partido Socialista Obrero Español. Bien, si hay algo que en el PSOE parecían tener claro es que cuando estalla un escándalo de corrupción, lo primero que hay que controlar no es el juzgado, sino la historia que se cuenta sobre él, el impacto público. Es decir, lo que el ciudadano a pie ve cada día en la televisión o en los periódicos, en los medios de comunicación. Porque si consigues que la gente piense que todo es una persecución política, que realmente no hay nada de nada, que no es tan grave, e incluso que los corruptos en realidad son las víctimas, entonces has ganado algo muy valioso: tiempo. Pues bien, aquí es donde entra el primer personaje clave de esta historia. Todo arranca el 24 de abril de 2024. Ese día, Pedro Sánchez publica su famosa Carta a la Ciudadanía, ese mensaje con el que se cogió 5 días libres para reflexionar sobre si dimitía o no después de que se abriera una investigación judicial contra su mujer, contra Begoña Gómez. Pues bien, justo ese mismo día, Leire Díez recibió un mensaje de una periodista llamada Patricia López, que dirigía un pequeño medio digital conocido como Crónica Libre. Y el mensaje, que está en el sumario del caso, decía exactamente esto.
Leire, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez.
Es decir, el día que el presidente anunciaba que se estaba planteando dimitir, una periodista afín le pidió a Leire que moviera ficha con Cerdán, el número 3 del partido. Y Leire le respondió que estaba hablando con él. Pues bien, 2 días después, el 26 de abril, y todavía durante el periodo de reflexión de Sánchez, se celebró una reunión en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Y esto lo sabemos porque uno de los asistentes, Antonio Hernando, que hoy es ni más ni menos que el secretario de Estado de Telecomunicaciones, lo confirmó ante el juez. ¿Y qué pasó en esa reunión en Ferraz? Pues que, según la investigación, se pusieron sobre la mesa audios del excomisario José Manuel Villarejo. Y a ver, los que nos veis desde España le conocéis perfectamente. Excomisario de policía, este tipo es uno de los personajes más turbios de la política española. Ha estado implicado en montones de casos y tramas de espionaje político y empresarial, con los cuales, por cierto, acumuló un patrimonio de un montón de millones de euros. Algo por lo cual ha sido condenado por la justicia a un montón de años de cárcel. Y sí, es el mismo Villarejo de los grandes escándalos de espionaje del Partido Popular con el caso Kitchen. Pues bien, la cuestión es que supuestamente tenía material explosivo que iba a servir para alimentar un relato a favor del PSOE, el de la máquina del fango.
La idea era que todos los casos contra Sánchez y su entorno se hiciesen pasar por un montaje de la derecha, de la ultraderecha y de las cloacas del Estado. Y el medio que acabamos de mencionar, Crónica Libre, se dedicó a publicarlo sin descanso. Es más, la propia investigación apunta a que el partido habría inyectado cerca de 20.000 euros a ese medio a través de una campaña publicitaria.
Así que fijaos cómo era la cosa. Supuestamente tenemos al Partido Socialista financiando al medio que difunde el relato que les conviene, mientras coordina la publicación de unos audios explosivos. Pues bien, amigos, aquí es donde se considera que se puso en marcha el caso Cloacas, y este fue el primero de los objetivos: ganar el relato. Pero como os decía antes, un relato solo compra tiempo. Por muchos titulares que publiques y por muchos medios en los que puedas influir, incluida, dicho sea de paso, la radiotelevisión pública, eso no archiva una causa judicial. Para eso hace falta controlar a las personas que ordenan las investigaciones y firman los autos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fea. Atentos. Bien, entre el material que manejaba la trama, la UCO encontró un documento clave, una especie de mapa de objetivos. Y en ese mapa estaban escritos negro sobre blanco los objetivos a batir. Jueces, fiscales, sobre todo Grinda, un fiscal anticorrupción, policías, etcétera, etcétera. Y ojo, que esto, como veis, es literal. Ahora bien, quedaos con el nombre de Grinda, José Grinda. Este tipo, como os digo, era un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, es decir, uno de los que perseguían precisamente los casos de corrupción. Y eso le convirtió en un objetivo prioritario. La cuestión es, ¿por qué? Pues muy simple, porque a través de él se podía conseguir información para tumbar a su jefe, el fiscal jefe anticorrupción, y de paso, pues lograr que se archivaran varias causas incómodas. Y amigos, aquí viene uno de los episodios más graves de toda esta novela. En febrero de 2025, a través de un intermediario, se le hizo llegar a Grinda una oferta de esas que en teoría no se pueden rechazar. O al menos, eso pensaban ellos. Y es que, a cambio de colaborar, le ofrecieron un destino en el extranjero muy bien pagado y también un buen pellizco. ¿De cuánto? Pues atentos, porque esto lo encontró la UCO escrito de puño y letra en una de las libretas de Leire Díez. La anotación dice literalmente 300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor. 300.000 eretes. Y esa frase, lo de sobre un problema con una menor, se refería a un viejo asunto del pasado de este fiscal que la trama pretendía usar como elemento de presión. Es decir, no solo le ofrecían un premio, también tenían con qué amenazarle. Manual de extorsión en estado puro, ya sabéis, plata o plomo. Pero, ¿sabéis qué? Sorpresa, porque ¿sabéis qué hizo el fiscal Grinda? Pues decir que no y denunciarlo de inmediato. Claro que este no era el único frente judicial. ¿Os acordáis del hermano de Pedro Sánchez, David, que está siendo investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz? Pues bien, la jueza que instruía ese caso, Beatriz Viedma, también se convirtió en un objetivo de la trama. Y en las libretas del aire, la Guardia Civil encontró una anotación que lo dice todo sobre las intenciones que tenía. Paso 1. Destruir procedimiento. Y diréis, ¿de qué procedimiento estaba hablando aquí Leire? Pues eso, del que estaba abierto contra el hermano de Pedro Sánchez. Claro que puedes intentar presionar a los fiscales e incluso a los jueces y aún así perder la partida. Porque amigos, detrás de cada fiscal hay alguien que pone las pruebas sobre la mesa. Y ese alguien en España pueden ser dos instituciones. O la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y en lo que aquí concierne, era la Policía Judicial de la Guardia Civil, es decir, la UCO, la que estaba investigando todas estas cosas. Bien, aquí la historia da un salto de gravedad considerable, porque ya no hablamos de un fiscal o de una juez puntual, no, hablamos de apuntar a la cúpula de la Guardia Civil. Pero para entenderlo, primero tengo que presentaros a un personaje, Juan Sánchez Yepes.
Interior cesa al capitán de la UCO y al comandante de la Guardia Civil vinculados a las cloacas del PSOE.
Este tipo es un capitán de la Guardia Civil suspendido hace apenas unos días que conocía muy bien cómo funcionaba la UCO por dentro. Pues bien, en una reunión con Leire, Yepes le explicó la estructura de la unidad y le señaló quién era el responsable de las investigaciones que afectaban al entorno del presidente. Un teniente coronel llamado Antonio Balas. Esa era, amigos, la pieza que tenían que conseguir atar de una forma u otra. Pero eso no es todo. En esa misma reunión, aparentemente, Leire soltó una frase clave. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza. La directora de la Guardia Civil es Mercedes González, es la máxima responsable del cuerpo y es una figura de designación política nombrada por el propio gobierno de Sánchez en septiembre de 2024. En la práctica es la jefa de los mismos agentes que estaban investigando al partido y según la investigación del caso, Leire se reunió con ella en al menos 3 ocasiones.
La directora de la Guardia Civil reconoce que Leire Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo. Mercedes González admite ahora los encuentros, pero asegura que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni ha interferido en ninguna investigación.
Y diréis, a ver, ¿y estas reuniones a santo de qué? Pues amigos, aquí está la jugada. La idea era que desde la mismísima dirección de la Guardia Civil se abriera una investigación interna contra la UCO por supuestamente filtrar informaciones a la prensa. De esa forma es como querían neutralizar y desgastar a la unidad que era la responsable de todas las investigaciones del entorno del presidente. Y a ver, que quede claro, lo de filtrar informaciones confidenciales a la prensa no es aceptable. Se hace, pero es impresentable. Pero es que ya que se reúne una fontanera del partido con la mandamás de la Guardia Civil para abrir un procedimiento contra el cuerpo que está investigando al partido, eso ya, pues qué queréis que os diga, es un triple salto mortal. Eso sí, aquí toca ser justos y dar la otra versión. Mercedes González ha reconocido los encuentros con Leire, pero niega haber participado en ninguna operación contra la UCO. Y el propio Pedro Sánchez, por supuesto, ha salido a respaldarla públicamente, asegurando que mantiene toda su confianza en ella.
De todas formas, otros implicados en supuestas reuniones con Leire también han negado haberse reunido con ella y luego han tenido que reconocer la verdad. Así que será la investigación, que todavía sigue en marcha, la que determine si esto es o no verdad.
Bien, si os parece, llegados a este punto, hagamos un pequeño balance de lo que hemos visto hasta ahora para que nos quede bien claro, porque la verdad es que es muy fácil perderse. Por un lado, la trama tenía a medios y periodistas afines moldeando el relato. Por otro, presionaba a fiscales y jueces. Y en tercer lugar, tenía a la propia Guardia Civil en el punto de mira. Esta era la estructura base, pero ¿sabéis qué? Que todavía nos falta un último eslabón. Amigos, aquí entra en escena la que para algunos es la protagonista más valiente de toda esta historia. Carmen Pano. Y ojo, no me malinterpretéis con lo de valiente, porque esta mujer habría cometido presuntamente delitos graves. Pero a pesar de todo lo que vais a ver ahora, decidió decir la verdad incluso aunque ello le haya supuesto ser imputada. Pero ahora bien, ¿quién demonios es Carmen Pano? Pues se trata de una empresaria del sector de los hidrocarburos que un buen día declaró algo que el partido habría hecho casi cualquier cosa por silenciar. Por partido me refiero al Partido Socialista, claro está. ¿Qué es lo que reveló? Pues que ella misma entregó en mano 2 pagos de 45.000 euros en efectivo. Es decir, 90.000 euros contantes y sonantes en la sede del PSOE de Ferraz. Un dinero que, según su testimonio, le había dado Víctor Daldama, el conocido como nexo corruptor del caso Koldo. Otro de los macrocasos que involucran al PSOE y al gobierno. O sea, que hablamos de bolsas de dinero en metálico entrando físicamente en la sede del partido que gobierna en España, lo que por supuesto no suena nada bien. Imaginaos la bomba. Pues bien, la trama intentó desactivarla. Y amigos, aquí está quizás el relato más estremecedor del sumario porque lo cuenta la propia Carmen Pano en su declaración. Y es que semanas antes de que tuviera que testificar, la contactaron desde el despacho de una abogada para hacerle una propuesta. El plan era que cambiara su versión, que en lugar de hablar de dinero, dijera que solo había entregado documentos y que cargara toda la culpa sobre el dama. Y diréis, ¿a cambio de qué? Pues bueno, seguro que muchos lo habéis adivinado. A cambio, por supuesto, de pagarle. A Carmen Pano le ofrecieron al menos 25.000 euros para la boda de su hija y el alquiler de su casa durante años. Y digo al menos porque otras fuentes aumentan la cifra hasta los 250.000.
Un piso, la boda de su hija y un coche. Los 250.000 euros que la abogada de Koldo habría ofrecido a Carmen Pano para intentar comprar su silencio.
Pues bien, la cuestión es que según Pano, mientras estaban reunidos hablando del tema, la abogada llamó por teléfono con el manos libres a un hombre que dio el visto bueno a todo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo justificarían ese dinero? Pues muy fácil, con un contrato de trabajo falso. Todo bien atado. Solo faltaba que Carmen Pano dijera que sí, pero no lo hizo. Habló con su propio abogado y decidió no entrar al trapo y cuando le tocó declarar ante el Tribunal Supremo, contó que se mantenía en sus 13. Dijo que sí, que eran bolsas de dinero en efectivo y que entraron efectivamente en Ferraz. Y aquí, bueno, aquí amigos es donde se cierra el círculo. Porque si juntamos las cuatro patas, es decir, el relato, las togas, la Guardia Civil y los testigos, todas ellas apuntan en la misma dirección. ¿A quién demonios protegía todo este operativo? ¿Os acordáis de las siglas P.S. con las que arrancábamos el vídeo? Pues bien, en las agendas y libretas del IRE 10, la UCO ha encontrado anotaciones que han hecho saltar todas las alarmas. En una de ellas, fechada el 3 de febrero de 2025, se puede leer reunión con P.S. En otras aparecen frases como Pedro no se fía, referencias a El One, una especie de nombre en clave para la cúpula, e incluso anotaciones sobre la estrategia para la defensa del hermano de Pedro Sánchez. Así que, ¿qué queréis que os diga? En estos momentos todo apunta, y lo cierto es que hay bastante consenso al respecto, que P.S. es efectivamente Pedro Sánchez. Por si fuera poco, en una reunión que un fiscal grabó en secreto, uno de los miembros de la trama relató cómo arrancó toda la operación. Dijo que tras la imputación de Begoña Sánchez, y voy a citar literalmente, el presidente ya dijo que se limpie todo. Y Leire, según esa misma grabación, remató, límpiese. Es decir, que según esta versión, la orden de origen habría partido del propio Pedro Sánchez. Ahora bien, y esto es muy importante, aquí hay que frenar y ser muy claros. Moncloa lo niega todo de forma rotunda y el gobierno asegura que esas siglas P.S. no se refieren a Pedro Sánchez y que él nunca se reunió con Leire Díez.
Sánchez dice que nunca tuvo conocimiento de estas actividades ni las avaló. Es más, el partido ha cargado contra la investigación tachando a sus protagonistas de oportunistas y resentidos, y a día de hoy no hay ninguna prueba que vincule directamente a Pedro Sánchez con la trama. Lo que hay son anotaciones, conversaciones e indicios que la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa del juez y que serán los tribunales, y no nosotros, quienes tengan que valorar su autenticidad y sus implicaciones.
Claro que también os digo una cosa. Si hay algo que ahora mismo ya no tiene Pedro Sánchez ni su equipo de Moncloa es credibilidad. Nosotros no podemos saber si en este caso concreto dicen o no la verdad, pero la cantidad de mentiras, de cambios de opinión y de traiciones a sus propias palabras a las que acostumbra el presidente, pues ¿qué queréis que os diga? Al final pasa como con el cuento de Caperucita y el Lobo. De todos modos, lo que sí es un hecho es que la investigación va en serio y que van a salir muchas más cosas. Sin ir más lejos, a finales de mayo de 2026, la UCO, es decir, la Guardia Civil, entró a registrar la sede del Partido Socialista en Ferraz durante más de 12 horas. Registró la casa del ex número 3 del partido Santos Cerdán y la de otros implicados. En la casa de uno de ellos, de hecho, encontraron casi 20.000 euros en efectivo y tras los registros mantuvieron imputadas a 11 personas. Los delitos, pues ni más ni menos que 9. Y eso por ahora. Y es que, sobre el caso Cloacas, pesan acusaciones de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Vamos, es que este caso es prácticamente un manual de derecho penal al completo llevado a la práctica. Ya sabéis, la bola de nieve de la que os hablaba al principio de este vídeo que sigue rodando y rodando montaña abajo y que cada vez es más y más y más grande. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llegará todo esto y a quién se llevará por delante? ¿Se quedará en Leire Díaz y Santos Cerdán? ¿O esas dos letras P.S. acabarán significando lo que muchos sospechan y llamando a la puerta de la Moncloa. De momento, amigos, eso solo lo sabe la justicia. Lo que os puedo decir es que nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos al caso y estaremos aquí para contároslo. Pero hasta entonces, el turno es para vosotros. ¿Cómo creéis que terminará toda esta historia? ¿Terminará involucrando directamente a Pedro Sánchez? ¿Y si eso ocurre, creéis que se encerrará en el poder para salir del paso o realmente llegará a dimitir? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y, bueno, a ver qué es lo que pensáis. Muy importante, no olvidéis apuntaros al directo de presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación con el link que os dejo en la descripción y el QR que veis en pantalla. No lo dejéis escapar. Y si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.